Doctor Escoto, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días,
gracias
don
por
Roberto.
atendernos, doctor, y con la disculpa del caso de la vez pasada,
Reiter. No, bueno, usted comprende.
Bueno, gracias, doctor, por atendernos. Y tema KAQP, ¿verdad? Siguen ustedes teniendo una mirada, no sé si
Están
sospechosa y preocupante a
de
la vez, ¿verdad?
preocupación, digamos, de inquietud.
Sí. ¿Es así o no, doctor?
Mire, la verdad que uno tiene que en este momento entender cómo está la situación en Paraguay. Y aquí hay dos cosas importantes. Primero, reconocer que Paraguay es un país que en este momento tiene una alta transmisión comunitaria. Si bien es cierto, hemos visto que los nuevos casos más o menos se mantiene una tendencia aplanada, una tendencia aplanada alta. Estamos teniendo un promedio de más de 500 casos diarios, pero muestra que esto significa que hay una transmisión comunitaria importante y por lo tanto, en este caso, lo que tenemos que buscar es o parar la transmisión, que sería lo ideal, pero por lo menos sí reducir la velocidad de la transmisión. ¿Y qué pasa con estos eventos? Estos eventos tienden a ser amplificadores de la pandemia y por lo tanto ese objetivo de parar o reducir la velocidad es imposible darlo por las propias características que tiene este tipo de eventos. Entonces, ese es un punto que hay que tenerlo presente. Y el otro elemento que hay que tener presente es que Paraguay tiene una población de alto riesgo de generar o de producir un COVID grave y de morir por las propias características de la población, población con edad, población que tiene una comorbilidad. Uno de cada cinco personas en Paraguay presentan una condición de salud que lo pone en riesgo a desarrollar el COVID grave. Entonces, si unimos estos dos elementos, una transmisión comunitaria importante y una alta población vulnerable en un evento en los cuales los dos factores se suman, lo que podríamos tener realmente es una situación muy compleja y podría llegar a ser hasta catastrófica.
Y esa es la preocupación que tienen ustedes, ¿verdad?, con relación a estos datos, ¿verdad?, y lo que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿se puede decir, doctor, de que lo de KAQP y la posibilidad de habilitar algunos sitios de esparcimiento, teniendo en cuenta que llega el verano, periodo de vacaciones, como el caso de Encarnación, que hoy día también está solicitando un protocolo especial para la apertura y recibir a la gente, teniendo en cuenta todos esos detalles que usted hace mención, ¿cuál sería el manejo ideal o qué es lo más recomendable ante esta situación?
Mire, hay que ver la experiencia de otros países y aprender de ella. Miremos el caso de Europa. Hoy Europa está aportando más del 40% de los casos nuevos que se presentan todos los días. ¿Y qué pasó? Europa se relajó. Europa, la población de muchos países en el verano europeo se relajaron. Las playas se llenaron, abrieron los bares, abrieron los centros de esparcimiento, abrieron eventos que realmente se volvieron complejos y multiplicadores de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya tenemos un claro conocimiento, hoy sí podemos decir, de cuáles son los lugares que significan un mayor riesgo. Ya no es como hace unos 3, 6, 5 meses en los cuales podíamos decir, no creemos, pareciera, no. Hoy hay una evidencia robusta, muy fuerte, como el permanecer mucho tiempo en un determinado lugar, en determinadas condiciones, produce un incremento significativo de los casos. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando están en ese periodo previo a comenzar ya a una manifestación muy fuerte de los síntomas, estamos hablando en los 2 días previos a que se manifieste plenamente la enfermedad, o cuando comienza ya a manifestar la enfermedad, sobre todo en la población joven, que manifiesta malestares así poco específicos, generales, que pueden confundirse o con un cuadro alérgico o con un resfriado común, es en ese momento donde se comienza a dar una gran transmisibilidad, y entonces las personas que están conglomeradas, muchas personas, permanecen en un espacio por más de 15, 20 minutos, no están usando la mascarilla, están hablando, están jugando, están gritando, están saltando, se están mezclando los grupos sociales. Entonces Europa, vemos la segunda ola brutal. Igual hemos visto en Estados Unidos, ahora como parte de las actividades políticas, también lograron reunir a muchas personas, por un lado en algunas manifestaciones, pero por otro lado también en algunos encuentros de los candidatos, y entonces está teniendo ya una tercera ola. Un país que estaba ya, venía con más de menos de 20.000 casos, y de repente ahora estamos teniendo más de 80.000 casos diarios, y por otro lado también el número de fallecimientos es muy importante. Entonces, todos estos son ejemplos que nos indican que tenemos que ser muy prudentes, muy conservadores, y tener y tomar algunas medidas que lógicamente no son muy
recomendables,
pero que tenemos que proteger a la población, porque la población en riesgo cada vez es más vulnerable, y si bien se han mejorado las capacidades de diagnóstico y de tratamiento y los servicios han disminuido la presión, el personal también de salud está cansado, y el personal de salud en un momento también necesita un poco de descanso, porque va a venir una situación probablemente difícil en el verano de este año.
Doctor, en base a lo que usted está diciendo, manifestando su preocupación, ¿qué opinión le merece el regreso a clases 2021?
Sí, mire, esto es un tema que hay que llevarlo también con mucho cuidado. Uno entiende que la población está harta, está cansada y está harta de estar con esta cantidad de restricciones y encierros. Hay una tendencia también a desobediencia civil, si se quiere, frente a esta situación. La economía también ha golpeado fuertemente. También hay que reconocer que los problemas de salud mental se han incrementado. Hablamos también pérdida a veces hasta de credibilidad de algunos liderazgos. Y lógicamente los padres también están muy preocupados y los chicos por su propia educación. Entonces yo creo que esto hay que trabajarlo. Yo creo que tenemos todavía un tiempo para hacer aquellas inversiones. Yo creo que lo que ha pasado en estas 2 semanas, que se ha puesto como una prueba para ver si los protocolos funcionan o cómo se pueden afinar mejor para garantizarle no solo a los chicos su propia seguridad, porque eso es algo también que estamos viendo a nivel global, que el incremento de casos en población joven ha crecido muchísimo. Entonces, como somos una sociedad donde vivimos las distintas generaciones juntas, el riesgo es que estos chicos lleven la enfermedad a su casa, aunque pueden poner también en riesgo su propia vida. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo muy bien, con cuidado, irlo haciendo progresivamente. Hay algunas experiencias, por ejemplo, que en las zonas rurales, donde no hay casos, donde los chicos pueden recibir las clases en ambientes con muy buena ventilación, que son grupos pequeños de alumnos, que si se hacen las inversiones en temas de agua, para que ellos puedan asegurarnos el lavado permanente de manos, si se toman las medidas que hemos tenido, yo creo que hay que irlo haciendo. O sea, es una necesidad, no podemos tener los chicos encerrados otro año más. Pero yo creo que hay que hacerlo con mucha prudencia, de una manera progresiva, y como se dice, con el freno en mano, de tal forma que si la situación se empezara a complicar, habría que de nuevo volver a la situación que estamos ahora.
Y en los sitios de trabajo, ¿qué es lo recomendable en ese aspecto, teniendo en cuenta de que poco a poco también, en la medida que se van incorporando las diferentes actividades, de repente inclusive las empresas que van tomando la decisión de ir incorporando prácticamente al 100% de los trabajadores, ¿es recomendable llegar a eso o seguir trabajando en cuadrilla o en cápsula, como se denomina, doctor?
Yo creo que por ahora hemos visto que la mayor contagiosidad o mayor, no se ha dado tanto en los ambientes de trabajo. Es cierto, han habido algunos brotes en algunos frigoríficos y en algunas empresas medianas y pequeñas. Pero en general yo creo que el tema este de las cuadrillas ha estado funcionando. Las empresas y los trabajadores están teniendo bastante cuidado, digamos, en la aplicación de los protocolos, y yo creo que ahí el mensaje principal es: no nos relajemos, no bajemos la guardia, el riesgo es muy alto, mantengamos las medidas, incluso con el aprendizaje de las experiencias que se han tenido en otras empresas, ajustemos y reforcemos. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que es en el ambiente social, en el ambiente familiar, es donde se está dando la mayor contagiosidad. Porque nos relajamos, nos viene a visitar el sobrino, nos viene a visitar el hermano, sí. Vamos a visitar a la abuela, y llegan otros parientes, y ahí es donde estamos viendo que se da la mayor transmisibilidad. Entonces, yo creo que en temas de trabajo valdría la pena siempre hacer una evaluación cómo se están dando las situaciones. Creemos que ahí bastante bien se viene manejando, pero es de mantener firme esta posición, no bajar la guardia. Ese sería el mensaje que yo insistiría, pero en el ambiente social es donde tenemos que poner mayor cuidado, porque ahí es donde estamos viendo que se está dando. Incluso en los ambientes de trabajo, no es en el trabajo mismo, sino al salir del trabajo, en el after office, como se llama, o en los momentos en que los trabajadores descansan, hacen un relajamiento, y ahí se quitan la mascarilla, comienzan a compartir tereré, etcétera, y es donde se da esta
ahí está el riesgo.
Exactamente, ahí es donde está el riesgo, no es tanto en el trabajo mismo.
Doctor, y teniendo en cuenta que poco a poco también las fronteras se van abriendo y uno tiene la opción y la posibilidad de viajar, y estamos fin de año y muchos lo quieren hacer, ¿cuál es la recomendación que ustedes hacen de la OPS o OMS en ese aspecto? Así que quédense y disfruten lo que hay adentro y no ir afuera. ¿Vale la pena hacerlo eso? ¿El riesgo es muy grande? ¿Cuál es el mensaje para esa gente?
Sí, no, muchísimas gracias a esta pregunta, porque sé que viene con mucha fuerza ahora, y sabemos que hay paraguayos que están viajando por vacaciones desde ya. Algunas personas que habían retrasado sus vacaciones, sabemos que están viajando a Brasil y están saliendo, y hay una presión fuerte por salir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, que no se debe permitir que realicen viajes internacionales personas que están bajo medidas de aislamiento, cuarentena o alguna restricción de desplazamiento porque han estado en contacto con personas positivas. Entonces, estas personas no deben de salir. Se debe también evitar que personas que tienen algún malestar, que no se sienten bien, independientemente de cuál sea la razón de su enfermedad, de su malestar, que busquen atención médica y que eviten salir del país. Por otro lado, también hay que saber cómo está la situación a donde están yendo. El sur de Brasil en este momento está muy complicado. Santa Catarina, todo Alto Paraná y estos departamentos que son fronterizos y que son muy atractivos para los viajes turísticos, hay que ver exactamente cómo está la transmisión, cuáles son las recomendaciones que las autoridades locales están dando, y en base a eso uno debe de analizar el riesgo que está dispuesto a asumir. Por otro lado, también evitar, y de nuevo insistimos, personas mayores personas que tienen una morbilidad, ya una enfermedad conocida, hipertensos, diabéticos, personas que tienen un problema de obesidad, personas que han sido fumadores crónicas y tienen alguna dificultad ya pulmonar establecida, entonces personas que están en tratamiento para cáncer o para alguna enfermedad inmunológica, todo ese grupo de personas no debería de salir del país. Y bueno, y luego también asegurarse de que se llevan un seguro médico, que tienen las condiciones, de que en todo caso, al estar en ese país, pudiera presentarse un problema de salud, tienen la capacidad de asistir a un servicio de salud, porque no todos los países tienen una política como Paraguay de libre acceso a todo ciudadano, independientemente de su condición legal o no, digamos, y también que sean los servicios gratuitos. Hay países en los cuales los costos de una atención médica son altísimos, que no sé si todos tendríamos la capacidad de cubrir. Entonces, son esas las principales recomendaciones que estaríamos dando, porque podría complicarse la situación. Y luego el retorno al país también significa un riesgo para los que se quedan cuidando acá.
Así es, no sé, ante tantas cosas por hacer, doctor, me quedo nomás y disfruto de las vacaciones aquí en Paraguay trabajando en la
disfrute
radio.
Disfrute de su vida, señor.
Trabajando en la radio, muchas complicaciones.
Sí, yo incluso tenía programado vacaciones, ya ahora tengo más de año y medio de no ir a mi país, a ver a mi familia, pero la situación en mi país también está complicada, entonces ya las vacaciones definitivamente están pospuestas porque... por un lado hay mucho trabajo todavía que hacer aquí en Paraguay, y por otro lado la situación para viajar significaría un riesgo. Y bueno, ahora tenemos tantas tecnologías virtuales para...
Sí, eso es cierto, que nos facilita, ¿verdad? Y aliviana un poco el extrañar a la familia. ¿Qué país tendría que haber ido, don Roberto?
Honduras.
¿Qué nacional? Ah, Honduras, Centroamérica. Bueno, don Roberto, ¿y qué significado tiene para Paraguay las 250.000 dosis o pruebas rápidas para detectar el COVID-19? ¿Eso qué implica para el país?
Bueno, realmente eso tiene un significado muy importante para el país. Recordemos el primer punto que yo manifestaba, que la política o la estrategia en este momento del país es continuar reduciendo la velocidad de la transmisión hasta llegar a una velocidad en el cual la situación, diríamos, estuviese controlada. Y para reducir esa velocidad de transmisión, la capacidad de detectar a una persona enferma, una persona que ha sido infectada por el COVID, es clave, es central. Entonces, la introducción de estas pruebas rápidas de antígenos realmente puede significar o va a significar un punto de inflexión, digamos, un cambio en la manera y en el tiempo que estamos haciendo ese diagnóstico. Entonces, es muy importante para Paraguay ya la implementación, la incorporación de esta nueva prueba, y estamos seguros que vamos a empezar a ver los resultados en corto tiempo, y por eso es importante que la población continúe asistiendo a hacerse la prueba. Ayer mirábamos con aún el PCR, porque hay capacidad de sobre en este momento, ya no tenemos los problemas que teníamos hace algunos meses, de que teníamos dificultades para encontrar hisopos, que no encontrábamos las enzimas, que teníamos que estar en una angustia permanente con el ministro y su equipo de cuándo nos van a llegar 2.000 hisopos, que eran prácticamente para un día. Ahora hay una capacidad en el país muy fuerte, pero estamos viendo que hay una poca demanda, la gente está dejando de ir a hacerse la prueba, probablemente se está quedando en casa, y eso también nos está preocupando.
Así que se ha invertido la situación en ese aspecto, doctor.
Ese es un punto, entonces por eso le pedimos a la población, a través de su medio, que vaya a hacerse la prueba. Es importante el diagnóstico temprano, es importante descartarlo temprano también, pero también es importante detectarlo muy temprano para hacer el aislamiento correspondiente, hacer el rastreo de los contactos, tomar las medidas de salud pública que corresponden, y de esa manera sí vamos a cambiar la historia de la pandemia en Paraguay.